Hola Sabrina, ¿cómo estás?
Hola Sonia, buenas tardes para todos y todas y bueno, gracias por la invitación a esta hermosa casa.
No, gracias a vos por venir. Mañana van a estar firmando el libro.
El sábado, para mí, pero hoy es jueves. Una confusión.
El sábado van a estar firmando el libro.
Sí.
¿Y cuál es hoy, o sea, este libro, ahora vamos a hablar de su historia, de lo que cuenta, pero ¿cuál es hasta ahora la experiencia de estar presentando este libro, de estar haciéndolo pasear por los medios, que se haga conocer?
Y es placentera, pero al mismo tiempo es una escena extraña para mí, para Toti también, porque siempre estuvimos del otro lado, ¿no es cierto? Ella en la radio, yo escribiendo, ahí en Televisión Litoral. Y bueno, cuando pasás del otro lado a que te hagan las preguntas y las respuestas te tocan a vos, es diferente, pero bueno, sí, contentas y muy agradecidas, sobre todo con todos ustedes, que todos y todas ustedes que nos han dado la posibilidad de contar esta experiencia. Muchos compañeros y trabajadores de prensa se han sumado y nos han invitado, como hiciste vos, para contar de qué se trata este libro, que bueno, que sí, ha sido una aventura en sí, una aventura.
Y Leda, la fe y la sanación, yo me acuerdo haber leído hace muchos meses, cuando todavía Leda estaba en la catedral, una primera nota, quizás no fue la primera, fue la primera que yo pesqué, de ustedes hablando de este fenómeno, ¿no? De esta mujer que hablaba en lenguas, que tenía carisma y que se acercaban muchas personas a la catedral para verla, para ser bendecidas. ¿Cómo llegan a ustedes a ese fenómeno?
Bueno, la que se entera de lo que estaba sucediendo en la catedral es Toti. Uh-huh. Y siempre uno lo contamos y nos reímos porque en realidad la Toti se compró una caminadora que nunca utilizó y entonces la quería vender. Uh-huh. Y la ofrece en las redes sociales y ahí se comunica una mujer que le decimos Vito, le dicen Vito. Y charlando, le dice, mira, vos sabés que en la catedral está sucediendo algo bastante extraño, porque hay una mujer que no es religiosa, uh-huh, sino que es laica, que todos los martes encabeza ella una ceremonia espiritual donde después de orar impone las manos. Y ya se han sumado muchos testimonios de sanaciones, ¿viste?
Claro.
Lo que se entiende como una modificación, ¿no?, de estados de salud y estados, sobre todo espirituales o afectivos. Pero, dice, parece ser que hay un inconveniente, que las autoridades de la catedral ya no quieren que estén más. Así que nosotros queremos que hacer algo. Bueno,
claro.
Y Toti me comenta ahí en esas mañanas, ahí en Televisión Litoral, donde nosotros, viste, en Rosario 3 y Radio 2, trabajamos muchas veces juntos, y me comenta y le digo, bueno, vamos Toti, vamos juntas. Uh-huh. Digo, esta historia la podemos contar juntas. Y bueno, y así fue que fuimos el primer martes a la catedral.
O sea que, y ella te lo comenta porque le parecía que vos podías tener interés en esta historia.
Sí, ella me conoce y bueno, sabe que quizás me iba a conmover, sabe que tengo conocimiento sobre el catolicismo, que yo, digamos, soy una persona de fe sin ser practicante, o sea, sin ser las personas que asisten a misa o que, digamos, no sé, no tengo una vida,
claro,
vinculada a la cuestión institucional, si se quiere, de la iglesia. De hecho, bueno, he plantado banderas a un montón de sus dogmas, uh-huh, pero sí, digamos, soy una persona que tiene fe. Entonces, bueno, sí, y sobre todo, claro, cuando ella me da las características, ¿no?, de lo que estaba sucediendo en la catedral, me parecieron todos condimentos para lo que nosotros que trabajamos en prensa, que hacemos este oficio, tiene una historia, ¿no es cierto?
Claro.
Porque estábamos hablando de una mujer que sin ningún tipo de consagración monacal, en la catedral, que sabemos que es el símbolo, ¿no?, del catolicismo en nuestra ciudad, estaba protagonizando, ¿no?, una escena espiritual, más con esto que nos decían, que había testimonios que decían que ella, bueno, tenía ese carisma. Después, bueno, fuimos trabajando un poco algunos conceptos, conociendo, ¿no? Sobre todo de la mano del padre Daniel Cinieris, que él, bueno, es cercano a nosotros por su participación en la radio, en Radio 2. Bueno, y él nos explicó que sí, que para los católicos existe la posibilidad que el Dios en el que creemos, los católicos me incluyo, claro, tiene la posibilidad de darle a ciertas personas un don, que es un regalo, para poder, ajá, manifestarse. Entonces hay distintos dones. Leda tendría, lo digo en potencial porque no es algo que está confirmado por la iglesia, no es que se ha reunido la iglesia y han determinado Leda tiene. Es todo como una, está todo un proceso de evaluación, pero en principio Leda tendría lo que se denomina carisma de sanación y liberación.
Y para, bueno, vos sos creyente, ¿no? Pero para quienes por ahí no somos creyentes nos resulta difícil creer que eso ocurra. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿qué vieron ustedes que les hicieron, que les hace decir, bueno, acá hay un fenómeno? ¿Qué es lo que las lleva a decir, acá hay un fenómeno que es de fe? No sé, ¿ustedes vieron alguna sanación? ¿Qué es lo que vieron?
Mirá, yo soy, ya te digo, yo soy una persona creyente, pero para mí también es muy complicado. Uh-huh. Lo hablamos un montón de veces. Primero, bueno, el dilema del periodista y de la periodista existe siempre en el abordaje, ¿no? Uh-huh. Esta cuestión de los alcances de la subjetividad, cómo una puede meterse en una historia y enriquecerla o no, o todo lo contrario, poner, digamos, tu interioridad en una historia puede llegar a perjudicarte. Uh-huh. Hay como que hacer un balance, ¿no? En todas las historias que contamos. Lo que pasa que, bueno, en situaciones como esta, donde estamos hablando de un fenómeno de fe, esas cuestiones como que yo creo que para mí, personalmente, y también lo digo en nombre de Toti porque sé que le ocurrió lo mismo, uh-huh, es como que fue un desafío importante. Claro. Poder darle lugar a voces, digamos, donde el testimonio no es ni científico, ni está probado, ni solamente tenemos la posibilidad de confiar en que esa persona está hablando desde el corazón y con sinceridad. Esa cuestión, digamos, estas voces se multiplican, claro, a miles cuando vos vas a los martes a
¿Fueron a muchos martes?
Y fuimos muchos martes, sí. Y fuimos siguiéndola en los distintos lugares donde se mudó el grupo.
¿Y hablaron con ella?
Bueno, con Leda, ella nos brindó dos entrevistas, de esas que se denominan exclusivas, porque, bueno, nada.
Estaba con ustedes, no habló con todos, exacto, los medios al mismo tiempo.
La primera vez, ella no quería dar entrevistas. Bueno, nosotras fuimos tratando de hacerle ver que ante la convocatoria que estaba logrando, estaba bueno que ella contara quién era.
Claro.
No a través nuestro, sino que lo dijera en su propia voz. Y bueno, aceptó, fuimos a la casa, pero no quería imagen. Entonces hicimos una nota radial. Y después aceptó y vino a mi casa. Uh-huh. Hicimos la única registro que tenemos en la entrevista es en mi casa, que ella aceptó venir.
Y ser filmada.
El tema es que, claro, cuando empieza a ir a la rural, los medios van, medios de todo el país, medios de otros países, y se encuentra con esta situación que no podía evadir.
Claro.
Entonces, bueno, empieza así todos los martes a, digamos, dialogar con los medios de comunicación, y así la vemos en un montón de transmisiones, ¿no es cierto? Yo creo que eso ha vencido esos temores que tenía primero de hablar con la prensa.
¿Y ella les decía por qué no quería ser filmada? ¿Le daba vergüenza? ¿Qué?
Sí, yo creo que era una mezcla de todo. O sea, no tiene, Leda no tiene, al menos cuando nosotros la conocimos en la catedral, no tenía ningún tipo de vinculación ni de conocimiento sobre el universo de los medios de comunicación. No sabía ni de dónde veníamos, no, nosotros le explicamos, pero yo creo que para ella, si yo le decía que trabajaba en otro lado, era igual. O sea, no tenía ningún tipo
O sea, no le interesan los medios de comunicación.
Y yo creo que este punto, o sea, yo creo que ahora le interesa, por supuesto, porque le da lugar. Incluso me parece que, no sé, hay yo creo que hay cuestiones, pero bueno, te estaré hablando por ella, pero que hay cuestiones que ya se escapan a su decisión, a su voluntad, digamos, a su deseo, porque bueno, ahí es como arrollador, ¿no es cierto? Esta claro. cuestión de tantos medios que van, que piden. Sí, fuimos testigos con Toti no es asedio, pero sí de la insistencia mediática constante. O sea, la vida de Leda cambió rotundamente con esa, digamos, invitación constante, múltiple, de acá, de allá, que venga, que vaya, que quiere que la llevemos acá. Bueno, ella yo creo que lo maneja bastante bien en el hecho de que le da lugar, pero no, por lo menos hasta ahora no ha ido a un piso. Creo que fue una radio de acá de Rosario, pero después no ha ido a
una radio que no es la aquella en la que trabajan Toti.
Claro, sí.
Y también a mí me llama la atención, digo, ustedes vieron este fenómeno, es un fenómeno masivo, pero también es un fenómeno que está bastante asociado, por ejemplo, a la desesperación, a una situación social de mucha desesperanza y también de mucho conflicto. No sé cómo lo pudieron analizar a eso.
Y mira, en un principio, como que nosotras considerábamos que esto que estaba sucediendo todos los martes era como una contracara de la ciudad, de esta ciudad cruenta, violenta, claro, que contamos. Y en definitiva, con el tiempo nos dimos cuenta que no es una contracara, es la misma cara.
Claro.
O sea, todo ese dolor, esa violencia, la pobreza, digamos, todos esos males, si se quiere, que atraviesan la ciudad, la provincia, el país. Pero bueno, en nuestra ciudad con ciertas particularidades, ¿no? Con el narcocrimen y demás. Todo eso yo creo que hace eco en estas miles de personas buscando un refugio espiritual, buscando cambiar su forma de ver las cosas, y muchas también, digamos, con necesitando resultados contundentes, porque digamos la gente que va a Leda es totalmente diferente. O sea, te encontrás de todo. O sea, encontrás gente que cree que Leda, a través de Leda, se va a curar de un cáncer y te dice: me curé de un cáncer, con esa contundencia y de forma rotunda. Después tenés otras personas que tienen otras experiencias, que te transmiten, bueno, que ir los martes le permite lograr paz, le permite conectarse, digamos, con esa creencia que a lo mejor había dejado atrás, y es solamente eso. Digamos, hay, digamos, testimonios de todo tipo. Ella siempre, y yo creo que en eso también está bueno que se destaque, ella siempre advierte, y lo hace en los encuentros y lo hace en las entrevistas, esta cuestión de que mucha gente dice: bueno, que Leda me cure. No, ella explica que no es ella. Un poco, bueno, Leda siempre se ha mantenido en lo que es el marco del dogma católico.
Claro.
Y creo que también ahí
Y de la rama carismática, como venías diciendo antes, que eso también en Rosario tiene bastante influencia, porque aquí también está el padre Ignacio, el padre Henry.
Sí.
O sea, es una rama que en Rosario tiene una presencia, la carismática. En otros lugares no sé si está tan presente.
Sí, ella, digamos, tiene toda una manera. Por eso también era tan, creo yo, sustanciosa su intervención en la catedral, porque vos la veías ahí con todas ¿no es cierto?, las pinceladas que tiene un ritual de tipo carismático en la catedral, y claro, había como un contraste que creo que ahí fue que Toti y yo vimos la historia, ¿no? Y el ser echada de ahí también tuvo un significado, más allá que ella después, bueno, la propia cúpula eclesiástica la sostiene. Bueno, la catedral la
echan porque por la cantidad de gente que iba.
Entre las razones que se conocieron, tenía que ver con que era una convocatoria como muy masiva, pero sobre todo no estaban de acuerdo con digamos, las formas de Leda. No estaban de acuerdo con que muchas personas iban a buscarla a ella.
Algo del machismo de tener una mujer ahí tan protagónica.
Y viste que esas cuestiones nunca se dicen, no se expresan, pero bueno, estamos totalmente atravesados por eso. Así que, por supuesto, Leda, si uno revisa, la mujer dentro de la Iglesia Católica, nosotros se lo preguntamos al arzobispo, y él dice, no, bueno, la Iglesia Católica es femenina, y resalta la figura de la madre, de la Virgen María. Pero lo cierto es que en los espacios de poder y de decisión, la mujer no tiene injerencia en la Iglesia Católica. Entonces, bueno, la figura de Leda, aunque ella tampoco lo sostiene desde ahí, nosotros también se lo preguntamos, y ella no tiene esa revisión, no es que lo advierte desde ese lugar, pero sí nosotros lo expresamos en el libro. Para nosotros sí, la figura de Leda es disruptiva, si se quiere, en ese punto, de una mujer que se muestra, digamos, con ciertas características como muy carnales, si se quiere, muy humanas, de una mujer que se viste de determinada manera, quizás es, digamos, tiene las características de una mujer que desea y que le gusta ser deseada. Toda esa exposición que ella hace, su forma de ser, que en realidad no es que la simula, es ella así, pero no tener que, digamos, esconder ese costado, no tener ningún tipo de vinculación con los estereotipos, si se quiere, de virginidad o de la cuestión sacra que tenemos, claro, en las mujeres que uno ve, por ejemplo, en las esculturas. Bueno, eso no tiene nada que ver con la edad.
Claro.
Y sobre todo, que aunque la Iglesia dispone 7, 8, 9 sacerdotes varones que la enmarcan y la acompañan, es innegable que la protagonista es ella.
Claro. Y esto, cuando ustedes empiezan a ir, ese protagonismo, ¿cómo se fue, digamos, cómo se fue agigantando? ¿Por el boca en boca? ¿Cómo es que le da, o por ejemplo, los medios, las notas de ustedes tuvieron que ver con eso?
Yo creo que tuvieron que ver muchísimo. A ver, Leda tiene todas las características, digamos, la gente la va a buscar y bueno, evidentemente genera este ida y vuelta porque, bueno, muchísima gente va y vuelve a ir.
Claro.
O sea, si solamente habláramos de un fenómeno mediático, mucha gente hubiese ido una vez y no va más. Claro. Y se hubiera apagado. Leda tiene un montón de características que la hacen convocante, que la a veces es como, yo la veo como una mujer imán, o sea, la gente como que se desarma ante Leda. Tiene todas esas características, pero sí, por supuesto, las redes sociales y la masividad de los medios de comunicación permiten, digamos, que se llegue rápidamente a muchísimas más personas. Entonces, bueno, yo creo que hoy todas las situaciones están atravesadas por esta manera de, digamos, mediática que tenemos de comunicarnos. Incluso todo nuestro trabajo, las relaciones, estamos todos atravesados por internet, si se quiere, por decirlo de forma gruesa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que le pasó con Leda también, o sea, la posibilidad de que la gente supiera o le llegara un videito. Aparte ellos te lo dicen, no, me llegó un videito, la vi cantando, bueno, me acerqué por eso, vi una nota, qué sé yo. Yo a veces digo, ante esa pregunta, yo también intento indagar, porque digo, bueno, a ver, estamos en un tiempo en donde se nos dice constantemente que los medios de comunicación están casi en el ocaso, y que las redes sociales vienen quizás a reemplazar, ¿no es cierto?, ese espacio. Pero por otro lado, claro, vos ves que publicás una nota en un medio de comunicación masivo y pasan estas cosas. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco de todo.
Claro, claro. Y ahí me parece interesante eso, porque yo fui, estuve un día, después no escribí la nota, pero fui un día a verlo y algo que a mí me sorprendió es que Leda tocaba a las personas y algunas personas se caían al piso y ustedes lo habrán visto si fueron tantas veces. Y realmente para mí es un fenómeno inexplicable. O sea, yo sigo sin explicármelo. Quien tiene fe lo explica por la fe. Leda lo explica por el Espíritu Santo que actúa a través de ella. ¿Y ustedes cómo se lo explican? ¿Cómo lo explican en el libro?
Bueno, el libro, eso también quería contarlo, porque el libro no es un libro que tenga relación con Leda. O sea, Leda no participó en el libro, no tiene nada que ver con el libro, no es una biografía de ella.
Es una mirada de dos periodistas sobre un fenómeno social.
Exacto. Entonces, bueno, nosotros cómo vemos, nosotros intentamos, digamos, contarlo, como cuando uno va como cronista y cuenta, y preguntarle a ella sobre qué está haciendo. O sea, básicamente, qué te está pasando y a la persona que le sucede qué te está pasando. Después recurrimos a la máxima autoridad de la iglesia a ver qué explique usted.